unos días se hablaba del sueño, porque fue el Día Mundial del Sueño. Lo cierto es que estadísticas a nivel mundial, no sé si hay aquí a nivel nacional, ahora lo vamos a saber, a nivel mundial hablan de 4 de cada 10 personas en el mundo duermen mal. ¿Qué es dormir mal? Un montón de cosas es dormir mal. ¿Qué es insomnio? No es solamente no poder dormirse al acostarse. Insomnio también, hay un montón de tipos de insomnio. De eso vamos a hablar con quien está en línea, es la doctora Sofía Luján, médica neuróloga, integrante de la Unidad de Medicina del Sueño de FLENI. Sofía, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica, ¿cómo estás?
Bien, aquí preguntándote primero si hay un solo tipo de insomnio. ¿Qué es el insomnio?
Bueno, no, vos lo dijiste bien. El insomnio es la dificultad de quedarse dormido cuando uno quiere quedarse dormido y de mantenerse dormido y despertarse a la hora más o menos deseada. Entonces hay distintos tipos de insomnio, por ejemplo, insomnio de conciliación, o sea, no me puedo quedar dormido, o insomnio de mantenimiento, que es que me despierto muchas veces, o me despierto mucho más temprano de lo que quería y ya no puedo seguir durmiendo.
Supongo que para cada problema habrá un tipo de solución.
Sí, claro. Siempre lo primero es identificar los problemas, digamos, en el contexto de la persona, o sea, si hay algo, alguna situación que la preocupa, o si hay alguna enfermedad del sueño o durante el sueño que pueda estar afectándola, movimientos, ronquidos, apneas, si hay alguna situación hormonal que pueda estar generando eso, y bueno, también todo lo que es la esfera de la situación psicológica, o los pensamientos, o la ansiedad. Cada una de esas aristas se pueden abordar en una persona cuando tiene insomnio.
Esta estadística que yo daba es mundial, es a nivel mundial. Es un relevamiento que arrojaba la Organización Mundial de la Salud. ¿Tienen números en Argentina de este tipo? ¿Qué problema está trayendo la gente? ¿Notaron más consultas desde la pandemia? En fin, ¿qué desde el laboratorio que ustedes laburan, cómo lo ven?
Y en realidad nosotros lo que nos pasó, o sea, a nivel país, yo también participo en la Asociación Argentina de Medicina de Sueño. Nosotros cuando empezó la pandemia hicimos una encuesta donde las personas, digamos, completaban voluntariamente la encuesta y ponían, entre otras cosas, si tenían más dificultades que antes para dormirse o para mantenerse dormidos o para dormir en el horario que deseaban. Y la realidad es que sí, un porcentaje alto, arriba del 50%, respondió que tenían más problemas para dormir durante la pandemia que posterior. Después nosotros volvimos a repetir ahora en los últimos 6 meses la encuesta, donde vimos que en realidad muchas cosas habían mejorado, por ejemplo la incertidumbre o la ansiedad respecto a la situación de la pandemia, pero los problemas de sueño siguen. Entonces hay que evaluar a ver un poco si estuvieron estrictamente en relación con la pandemia o si fueron, bueno, digamos, la respuesta a la situación también social, mundial, económica y demás.
A ver, mencionabas 3 tipos de trastornos como los más globales, si querés. Uno es el no poder dormir, otro es el despertarte llamativamente más temprano y otro es dormir interrumpidamente a lo largo de la noche. ¿Cuáles serían los consejos para cada uno de estos problemas?
Bueno, primero, igual el principal consejo es que uno tiene que, digamos, diseñar la oportunidad de dormir. Decir, bueno, yo puedo dormir de tal hora a tal hora. Previo a eso, cuando está la oportunidad de dormir adecuada, hay que generar un montón de conductas o de rutinas que aseguren que uno cuando quiera empezar a dormir vaya a poder dormir. Por ejemplo, evitar las pantallas, comer 2 o 3 horas antes. Con pantallas me refiero a celular, tablet o computadora, ¿no? Después comer 2 o 3 horas antes, ya generar un ambiente como de relax o de por lo menos no exposición a algunas noticias familiares o sociales. Y, bueno, ahí uno trata de dormir y la transición al sueño puede ser más fluida o más fácil. Cuando uno se despierta, también a veces el consejo es evitar volver a conciliar el sueño en la cama. O sea, salir de la cama, ir a algún espacio donde uno siga estando sin exposición a la luz y relajado y esperando el sueño, pero a veces la cama en sí misma puede favorecer a que uno se ponga más ansioso.
Porque da 7 millones de vueltas y no te volvés a dormir. Sí, conozco. Mario, Giorgi y yo conocemos perfectamente eso. Nos despertamos habitualmente a las 3 de la mañana y no te volvés a dormir como hasta las 5.
Es verdad.
Bueno, mira, y ahí me das el pie para el otro consejo, es no mirar la hora. Porque en realidad cuando uno mira la hora solamente lo único que facilita es que nuestro cerebro piense, uy, ayer también me desperté hasta ahora, o cada vez que me despierto hasta ahora no me puedo volver a dormir, y eso es también activante y angustiante.
¿Y qué se hace? ¿Qué hay que hacer ahí?
Bueno, por eso, o sea, primero salir de la cama.
¿En serio?
Segundo estar... Sí.
Qué raro.
Esto, digamos, cuando pasa siempre, ¿no? Si es alguna vez, digamos, aislado, bueno, nada, esa noche se hace lo que se puede. Pero cuando pasa siempre, parte de los consejos para que volver a conciliar el sueño sea más fácil es salir de la cama sin que esto sea algo activante, o sea, manteniéndose...
Claro, ¿qué hacer? O sea, me voy de la cama y ¿qué recomendás hacer cuando uno sale de la cama en ese caso?
Sentarse en un sillón.
Sí.
Se puede escuchar música relajante o alguna técnica de respiración o mindfulness. Se puede escuchar algo que se llama ruido blanco, que es un sonido tipo grillos o mar, algo como que funciona también como relajante. Y tratar de evitar mirar la hora, mirar las pantallas y esperar ahí hasta que vuelva la sensación de sueño. Cuando vuelve la sensación de sueño, ahí volver a la cama.
¿Cuál era el otro problema que decías,
despertarse muy,
muchas veces?
Claro. Eso siempre respecto al insomnio, ¿no? Para el despertarse muchas veces es lo mismo. O sea, es lo mismo que si tengo un despertar prolongado. Si en alguno de esos despertares tardo más de lo que me gustaría volver a dormir, bueno, ahí también hay que salir de la cama. Pero hay otros trastornos del sueño que no son estrictamente ligados al sueño, o sea, al insomnio, que es, por ejemplo, tener sueño durante el día. Ese tiene también otro abordaje completamente distinto. A veces las personas como que no lo terminan de reconocer como un síntoma.
Claro.
Y también hay que estudiarlo y hay que tomar conductas, porque si uno puede dormir la cantidad adecuada de horas, ese sueño debería ser reparador y debería ser suficiente como para que durante el día no tenga sueño o tendencia a dormirme cada vez que no estoy, digamos, en alguna actividad.
O sea, eso quiere decir que uno está teniendo un problema de sueño y no se da cuenta, no lo sabe, no lo registra, ¿sería eso?
Exacto. Exacto.
Ajá. ¿Cuántas horas habría que dormir para uno sentirse reparado y que rinda durante el día?
Y para un adulto, las horas recomendadas son 8 más menos 1, o sea, de 7 a 9.
Bien.
Y siempre ese sueño tiene que ser continuo y tiene que ser a un horario que tenga que ver con el ritmo, digamos, biológico circadiano. O sea, lo ideal es que sea a la noche, nocturno, y más o menos siempre a la misma hora.
Hay mitos en torno al ayudarse a dormir. Por ejemplo, Damián Zárate, aquí a mi derecha, me decía: Federica, tomate un whisky. Me daba consejos que yo creo que no son los adecuados.
Sala de preproducción.
pero eso es muy habitual, te dicen, sí, toma alcohol que te va a ayudar, claro, a dormir. ¿Esto es cierto?
No, el alcohol lo que pasa es que puede generar como una somnolencia o sedación inicial, pero una vez que uno se duerme, el sueño que se obtiene una noche que uno consume alcohol es de menor calidad y más fragmentado. Y además, para esta somnolencia, no, o sea, cada individuo necesita una dosis distinta y en general cada vez necesitas más dosis para sentir eso. Entonces, si alguien lo va a tomar como estrategia, en general va a fallar y va a terminar consumiendo muchas cantidades de alcohol, digamos.
Aunque esté naturalizado, ¿cuánto mal hace el despertador escuchándolo 40 años consecutivos en tu vida, desde que vas al colegio? Lo pregunto en serio.
No, depende. O sea, si el despertador viene más o menos cuando cumple la cantidad de horas de esta oportunidad de dormir adecuada, o sea, si el despertador va a sonar a las 8 horas, está bien. El tema es, bueno, si uno se retrasa el dormir o le cuesta mucho quedarse dormido y termina durmiendo menos horas, bueno, ahí las consecuencias son por lo que se llama privación crónica de sueño, o sea, por dormir menos que lo que necesitamos.
¿Y dónde rebota eso en el organismo? ¿Qué pasa ahí?
Y bueno, ahí aparecen todas las consecuencias de no tener un sueño de buena calidad, que el sueño de buena calidad y de adecuada duración, digamos, tiene importancia en lo que es la consolidación de la memoria, el aprendizaje, la regulación de las hormonas, muchas hormonas que tienen que ver con, digamos, el metabolismo en relación al azúcar, la diabetes, puede haber complicaciones vasculares como hipertensión, arritmia, y puede haber obviamente trastornos en lo que es el estado de ánimo.
¿En el peso pues, había leído, es correcto
en el
esto?
Peso, sí, sí, en el peso corporal también por este, digamos, acondicionamiento metabólico que no va a funcionar del todo bien. Y también... digamos, en la capacidad de prestar atención y en el rendimiento cognitivo.
Claro.
O sea, dormir mal nos afecta de manera integral.
No, y ¿cómo te va, Doc? Una Salomagno. Te saluda. Hay una cuestión también de carácter. Uno cuando no está dormido se irrita,
sí,
fuerte también.
Sí, exacto. Hay irritabilidad tal cual. Y de hecho, no dormir durante mucho tiempo puede llevar a trastornos en el estado de ánimo que requieran incluso, bueno, una atención por un psiquiatra.
Hablando de eso, mucha automedicación, Sofía, mucha. O sea, y usando además medicación, por ejemplo, el famoso clonazepam, que hoy lo reparten como si fueran caramelos, para dormir, que en realidad no es lo indicado, no es lo correcto. ¿Qué pasa ahí?
Y no, exacto. En realidad, cuando se va a indicar un tratamiento para dormir, tiene que ser un tratamiento que, primero, que esté enfocado a cuál es el problema del paciente en cuestión, y además un tratamiento que nos permita mantenerlo el tiempo que necesitemos. Los problemas con los fármacos que en general se consumen con automedicación es que cada vez se necesita más dosis para el efecto que se había percibido inicialmente, y entonces esto termina en un sobreuso de fármacos sedantes que pueden afectar un montón de otros, digamos, procesos del cuerpo.
Aceite de cannabis viene siendo muy usado en diferentes áreas y dicen que para con el sueño sería también muy beneficioso. ¿Tienen experiencia en ese tema?
No, nosotros todavía no, porque no hay estudios, lo que llamamos ensayos clínicos controlados, que hayan utilizado esta formulación y que hayan tenido efectos beneficiosos. Entonces, todavía en la práctica clínica no se incluye.
La última para despedirte, estamos hablando con Sofía Luján, médica neuróloga, integrante de la Unidad de Medicina del Sueño del FLENI. ¿Qué pasa con estas que son de venta libre, que tienen melatonina? ¿Las recomendás, no las recomendás? Algunas vienen con el plus de un tilo, de una pasiflora.
Sí, en realidad una cosa es la melatonina y lo otro es estas otras sustancias que me marcaste. La melatonina tiene indicaciones precisas, por ejemplo, cuando el trastorno no es tanto de insomnio, sino de que se llama trastorno del ritmo circadiano, es decir, cuando uno se duerme mucho más tarde de lo que debería y también se despierta más tarde, o cuando se duerme más temprano, ahí la melatonina tiene un rol fundamental. También en el jet lag, que es otro de estos trastornos del ritmo circadiano, y a veces en algunos pacientes que han tenido otros tratamientos para el insomnio, también lo incluimos. Uh-huh. Pero bueno, el tilo, la pasiflora, la valeriana, si bien hay algún tipo de información al respecto, tampoco hay ensayos clínicos controlados que nos digan, bueno, con esto funciona. O sea,
Para todos los que nos están escuchando, ¿cuál sería la recomendación casera sin automedicarse en cuanto a ingesta? ¿Hay algo o no? ¿Sí consultar a algún médico neurólogo especialista en el sueño?
Ah, ¿ingesta de qué?
Y nada, hablábamos del melatol, por ejemplo, la melatonina es de venta libre. Nada.
Sí. Sí, por eso. Lo que pasa es que en realidad la melatonina, por ahí nosotros escuchamos muchas personas que han recurrido a la melatonina, pero no la toman en el horario adecuado o no la toman, digamos, de la manera que hay que tomarla, entonces no termina de funcionar. Uh-huh. La realidad es que siempre cuando un trastorno del sueño se instala y se mantiene, el consejo sería una evaluación en un centro de sueño para ver cuál es exactamente el problema y cómo se puede abordar.
¿Y cuánto tiempo es eso que se instale? ¿En cuánto tiempo que yo con problemas de sueño tengo que considerar que está instalado ese problema?
Y nosotros, por convención, decimos 3 meses. Todos podemos tener
vamos
alguna
a ir a visitarte
situación.
Todos, te digo.
Claro. Vamos a ir todos. Todos podemos tener alguna situación que nos altere transitoriamente el sueño, pero esa situación después, si se resuelve o no, debería dejarnos volver a dormir. Si eso no pasa, bueno, hay que evaluar y buscar un tratamiento adecuado.
Sofía, gracias por hablar con nosotros. ¿Algún consejo para el oyentado que está ahí del otro lado?
Bueno, fundamentalmente esto, procurar un horario para dormir, una oportunidad de dormir suficiente.
Armar una rutina, digamos, irse a la cama más o menos a la misma hora, ¿eso quiere decir? ¿Se cortó?
Se durmió.
No me parece. Es una médica neuróloga. No me parece que le falte ese respeto a una médica. Pero
hola, hola.
Ahí está. Acá, retalo al otro que te está...
Estaba hablando yo acá. Sí.
Decíamos, uno no se durmió.
No me puedo tentar yo también, pero bueno.
Perdón.
Un poco la consigna es esa, horarios y rutinas que generen que uno pueda ir a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, hacer actividad física regular también siempre ayuda para el sueño y evitar las pantallas, los dispositivos antes de dormir.
Beso enorme, gracias. Te vamos a ir a visitar todos, te aclaro luego. Porque somos un desastre. Muchísimas gracias, Sofía.
Chau, chau.
Sofía Luján, médica neuróloga, integrante de la Unidad de Medicina del Sueño del FLENI.